when we go, when you go, when you come in. Amunanto, Navananto, Vinyananto, Amuntade. Amunanto Pse, Amunanto Pse, Konananto Pse, Konananto Pse. Amai tanyi jatu, namai tanyi gajipun, tuba tanyi pisangan. Tuba mai tanyi nanaglen, tuba mai tanyi lukunaglen jau. Akinya makutamlen, akinya nelpun. Anak kami tanya kamu kan, anak kami tanya jangan boye, aliran cuy, rangan yang lepas mana? Macam pinjam ka, komnas pun, koma potong sampunya, tuat tanya gitu kan? Hey, pimula nama orang macam orang ni ke? Hel mesti macam ni, kisah time mana orang, kisah time macam orang tak macam ni lan, hey, mesti pun tak macam ni. Ayun tu buka mon, ayun tu lang komun. Elal muntanya perimantun piuke, elal muntanya perimantun longko, nientanya wawun toro perimantun, nienten kawal perimantun. Wei pimuntat wei, maci ngemi pimuntat wei, lawan go ngemi, maci piuke ngemi, maci longko ngemi pimuntat wei, kelai minau maku, kelai minau nalpun pimun, wita palingan ipunya wei, wita palingan pokocam, Uyeng kami dah perumah, kering kong dah perumah. Elavi mengat semua pemuncak, walung atau batin pepengan. Amu nanto, nawa nanto. Amu itu yang jatuh, nama itu yang jadi pon. Amu itu yang nayan. Amu itu yang kompasan. Amu nanto, nawa nanto, bunyong nanto. Amu nanto kuse, amu nanto kuse, kono nanto kuse, kono nanto kuse amrina.
Mari, po papá y po peñi y po lamien, con puché, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Asociación Nacional Mapuche Nehuenche, como es tradicional cada semana a través de la Radio Universal, y por supuesto después también nos puede encontrar en nuestra página www.huenehuenche.cl para que también entonces pueda seguir tanto a nuestros invitados o a lo mejor recordar algunos aspectos de lo que significan estas conversaciones que sostenemos con muchas personalidades, principalmente del mundo mapuche. Una de ellas tiene esta doble combinación. Pertenece a un servicio público, pero también es mapuche. Por lo tanto, saludamos al Seremi de Agricultura, Héctor Cumilas. ¿Cómo está, Peñi? Gusto saludarle.
Marimari, Peñi, Juan. Marimari. Gusto saludarlo. Marimari, compuche, incheta, Héctor Cumilas, piñan. Metrenco, mapo, tugún, padre de las casas. Comuna Guarriameo.
¿Y en la actualidad cómo se define? ¿Como
no, él...
como guarriache o como mapuche netamente no. de campo?
Mapuche Peinchedi se dice, ¿no?
Uh-huh. Yeah.
No, sí, yo de hecho sigo viviendo en el LOF, en mi mapa de origen.
Yeah.
Seguimos ahí en ese mismo espacio, si bien en algún momento igual uno por estudio hice mi maestría en Barcelona, después estuve también dando clases en México, pero bueno, uno siempre echa de menos su tierra, ¿no? Así es que ahora ya estamos nuevamente por nuestros campos.
Las raíces llaman.
En Trenco. Exactamente.
Uh-huh. La Mapu Exactamente. Siempre está presente dentro de lo que significa el retornar a los orígenes.
Así es, siempre lo llama. Hay que escucharlo.
De todas maneras. Bueno, Héctor Cumilaf, debería ser Cumilaf solamente, ¿cierto? El Héctor no debería estar presente en esto, pero como esta es una combinación de ambas cosas, vamos a decirle Héctor Cumilaf, porque debemos recordar que los nombres españoles que se instalaron después tienen que ver con otra parte de la historia que no es el objetivo de analizar hoy día, sino que hoy día vamos a conversar acerca de agricultura propiamente tal. ¿Cómo está, Seremi, la región de la Araucanía y sobre todo la agricultura familiar campesina en este periodo?
Sí, Peñi Antipán. No, no, de hecho, quiero hacer público también el poder hoy día, ¿no?, en este programa de la Asociación Huenehuenche, el que podamos comunicarnos en nuestro Mapuzungún, ¿no? Hemos estado también, bueno, usted es profesional de radio, con una trayectoria tremenda, nos hemos encontrado en otro espacio y siempre el peñe, ¿no?, es más difícil, pero qué bien se siente poder hoy día dirigirnos de esa manera. Así es que doblemente contento, Peñi Antipán, de poder hoy día estar conversando contigo en mi calidad de Seremi de Agricultura. Nosotros cumplimos 3 años como gobierno del uh-huh. presidente Boric. Yo estoy a un par de meses de cumplir los 3 años porque ingresé luego de la lamentable pérdida del Peñi Gustavo Quilaquío Yem. Y acá estamos, comentarte que la agricultura, bueno, en nuestra región sigue teniendo una importancia clave para el país. Un dato no menor, seguimos siendo el granero de Chile, a pesar de que ha ido disminuyendo la superficie, por ejemplo, sembrada de trigo. Sin embargo, los niveles de producción, y ahí son todos los actores que son parte, los agricultores, agricultoras, lógicamente los primeros, la investigación, los paquetes tecnológicos, han permitido que se mantenga los niveles de producción, a pesar de que se ha disminuido en un 17% la superficie de trigo sembrada, pero que tiene también eso que ver con un cambio, nuevas alternativas productivas que son más rentables. En la comuna de Freire, un solo ejemplo, espacios que hasta hace un tiempo eran dedicados al cultivo de trigo, hoy día están dedicados al cultivo de hortaliza, porque la gente también migra a cultivos que son más rentables. Pero quería destacar eso, sobre todo en este tercer año que estamos cumpliendo de gobierno. Quiero resaltar igual algunos logros uh-huh. que se han dado, la Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria, la Agenda Agroexportadora, la Ley de Riego, el presupuesto también para la prevención y combate a incendios forestales. Son iniciativas que han sido claves en nuestra administración. Recordar nomás que cuando nosotros hace 3 años recibimos el sector agrícola, había una crisis bastante profunda, sobre todo el tema de los cereales, los cultivos tradicionales acá en nuestra región. Cada año estaban bajando de manera peligrosa. Estaba esta guerra con Ucrania, veníamos con 10 años de sequía bien fuerte, producto de esta misma guerra. Recordar, Peña y Antipande, que hubo un alza de los insumos agrícolas a niveles estratosféricos, había poco crédito, pesimismo incluso dentro de nuestros agricultores, agricultoras, y por qué no decir también problemas de seguridad en la zona sur. Después de estos 3 años se ha triplicado el crédito agrícola, apareció el plan Siembra por Chile en aquella oportunidad que fue clave para detener toda esta espiral que se estaba dando de pérdida de cultivos. Hubieron crédito Banco Estado, el FOGAPE, hay un aporte del INDAP. Ahí creemos que es fundamental este papel que estamos cumpliendo hoy día, precisamente para avanzar a esta seguridad alimentaria que es tan importante. El Siembra por Chile, como le comentaba, fue fundamental. En aquella oportunidad hicimos una entrega muy relevante de fertilizantes. Además, por primera vez, pensando también en nuestra MAPU, comenzamos a entregar fertilizantes también orgánicos. El avanzar hacia una agricultura más sustentable, más sostenible, también con el quimún ancestral mapuche, ha permitido que se esté instalando y le estemos dando vuelta a esta manera tradicional que se está dando en la agricultura. Y ahí quiero destacar precisamente también uno de los programas que tiene hoy día INDAP, que es el programa de transición hacia una agricultura sostenible. Ahí los faros agroecológicos tenemos 67 ya a nivel regional, y estos son formas de producir de manera más amigable con la naturaleza, dejando atrás o por lo menos que la gente comience a utilizar menos químicos, menos fertilizantes tradicionales y que se comiencen a utilizar los productos orgánicos. Entonces, eso fue, la verdad que cuando iniciamos ese proceso, Peña Antibal, la verdad que no fue fácil. Ahí siempre yo cuento una anécdota. Estábamos en una comuna de Malleco que no la voy a nombrar, donde tenemos niveles ahí de estrés de la tierra bien fuerte. Presentamos la idea de entregar fertilizante orgánico y ningún agricultor lo quiso recibir. Entonces, había que hacer un trabajo bien fuerte de concientización con los agricultores y agricultoras, pero también con los extensionistas de nuestro servicio, para dar a conocer las ventajas que tiene también el fertilizante orgánico. Y por eso es tan importante estos faros agroecológicos que estamos instalando en distintos con distintos productores y productoras de la región.
Me imagino que también han tenido ya una buena recepción, considerando que hay ejemplos palpables respecto del éxito que ha significado justamente la instalación de estos faros.
Así es, así es. De hecho, en nuestra región es una de las que tiene la mayor cantidad de faros agroecológicos, porque esta agenda de sostenibilidad, de sustentabilidad, va de la mano y ha sido una forma de poner en valor el conocimiento ancestral mapuche, también colocando a disposición más y mayor investigación. Lo hemos, de hecho, lo puedo graficar con un ejemplo bien concreto. El hecho de que un productor o productora utilice, por ejemplo, guano de oveja, que en principio sería orgánico, no siempre va a ser así, porque quizás sus ovejas las trata, ¿cierto?, con producto excesivamente químico, y después eso mismo va a parar a la planta. Entonces, ese tipo de cuestiones las hemos ido trabajando en conjunto con investigación, de modo de que garantizar, ¿no?, la inocuidad alimentaria. Estamos trabajando fuertemente también en aquello de entregarle herramientas a los productores, productora, agricultura familiar campesina, para poder que sus productos efectivamente sean orgánicos. Y ahí la clave también ha sido, Peña Antipán, el poder acercar la Comisión Nacional de Riego a la agricultura familiar campesina. Se ha bonificado a 2.491 personas o proyectos, perdona, se ha bonificado 2.491 proyectos, y eso equivale a 124.492 millones. Hemos beneficiado a 58.600 personas, y eso, la verdad, que en nuestra región ha tenido un impacto, pero tremendo. Siempre lo hemos dicho antes de que nosotros asumiéramos, CNR se veía solamente la gran propiedad. Hoy día está en la pequeña propiedad, y la verdad que está generando, pero, un cambio importantísimo. La gente lo está agradeciendo, pero también nos estamos adelantando precisamente a este cambio climático. Hay que hacer un uso más racional del agua, hay que hacer un uso más sustentable del agua, y para eso se necesita el riego tecnificado. Por ello fue que se impulsó este cambio, ¿cierto?, a la ley de riego. Pasamos de una bonificación de 400 UF a 1000 UF, lo que implica que los proyectos, por ejemplo, pueden tener ahora energía solar. Además, que bajamos también el aporte que exigía la Comisión Nacional del Riego, que era un 10%, a la pequeña agricultura, se bajó a un 5%. Entonces, eso, la verdad que ha calzado, pero a la medida de lo que sucede en nuestra región de la Araucanía, que tú sabes, tenemos muy poca, perdón, las extensiones de tierra son bastante pocas, hay minifundio. Entonces, necesitamos una ley de riego que estuviese a la altura, y en nuestra región el año pasado tuvimos una inversión de 15 mil millones de pesos, y cuando llegamos apenas alcanzaba los 5 mil. Entonces, eso nos llena, cierto, de orgullo, pero lógicamente nos dice que tenemos que seguir trabajando porque la MAPU lo necesita. Tenemos que cuidar este vital elemento, pero también tenemos que entregarle mejores herramientas a nuestro agricultor y agricultora, a la agricultura familiar campesina, para que puedan, en definitiva, vivir también de lo que es la actividad agrícola.
Bueno, no podemos dejar de lado Tengku Milhaf, que fueron quienes, entre comillas, nos salvaron en lo que significó el tema de alimentación durante la pandemia. La agricultura familiar campesina de la región de la Araucanía fue la que estuvo primero presente, digamos, con sus productos y permitió abastecimiento de productos frescos.
Así es, yo creo que eso fue un aprendizaje que tuvo el mundo urbano, y también para la gente que producía en el campo, darse cuenta de que en ellos estaba estaba brindar la seguridad alimentaria, darnos cuenta de la posibilidad que tenemos, sobre todo en nuestra región, incluso Temuco, Valle de las Casas, de que son pocas las ciudades que tienen esta posibilidad de acceder a verduras frescas, a frutas frescas producidas en los alrededores de los centros urbanos, y que pocas ciudades tienen esa posibilidad. Y ahí, como tú decías muy bien, Peña Antipán, fue la agricultura familiar campesina la que permitió sostener y nos permitió darnos cuenta de la necesidad de avanzar hacia la soberanía y seguridad agroalimentaria, de no seguir dependiendo en demasía de los mercados externos. Por eso también llevamos adelante este programa de cultivos tradicionales, porque yo creo que antes de la pandemia la gente no se daba cuenta, pero los porotos, las lentejas, si uno veía desde dónde provenían, Vietnam, la India, y ya no se está produciendo, por ejemplo, el poroto acá en nuestra región. Entonces ahí en el mismo Tranapuente, donde tiene su centro línea, se comenzó a trabajar fuertemente en la producción de semillas de porotos de leguminosa, y hoy día es un programa que está muy bien recibido, y estamos volviendo a producir también legumbres que son, la verdad, Peña Antipán, son claves para la salud de de las personas. Y aquí hay un tema, lógicamente, de productividad económica, pero también de impacto en la salud de la gente acá en la región. Tenemos que dejar de consumir en demasía los productos ultraprocesados, y tenemos la posibilidad nosotros todavía como región de poder acceder a alimentos más saludables, más sanos. Necesitamos, de hecho, Peña Antipán, consumir más verduras, más fruta. Recién nomás salió un informe donde somos uno de los países con los mayores índices de obesidad, con todas las implicancias que eso tiene para para la salud y también para el presupuesto que significa atender problemas derivados de la mala alimentación.
Bueno, en todo caso, usted, Seremi, ya ha destacado varios servicios que justamente dependen del Ministerio. En este caso, habló de INDAP, habló de la Comisión Nacional de Riego, habló de Línea. Y una de las ventajas que yo he visto durante la actual administración es que todos estos servicios están trabajando mancomunadamente, digamos. No es como antes, que estaba como todo muy separado, era muy, muy, muy por área cada uno de ellos. En la actualidad, estos servicios están interconectados y hay proyectos que van fusionados de una u otra manera, y eso también permite un desarrollo sustentable y armónico en el ámbito agrícola.
Así es, porque todos somos parte, ¿sí?, del Ministerio de Agricultura. De hecho, hay un servicio bien pequeñito acá en el Ministerio de Agricultura que es una fundación, pero fundación de las buenas, decimos nosotros, la Fundación para la Innovación Agraria, que es el FIA, que acá en la región está a cargo de Marcos Rebolledo, y es clave para poder ir buscando alternativas a lo tradicional, y así se han dado muchas iniciativas muy, muy, muy interesantes que estamos apoyando como Ministerio de Agricultura, pero ahí también entran otros servicios. Voy a dar un solo ejemplo ahí, Peña Antipán. Ayer estuvimos en un faro agroecológico que se llama Trayenco, de la comuna de Carahue. Hay un saludo, esperemos que nos escu estoy seguro que nos va a escuchar, le va a mandar un saludo, aprovechar ahí a don Pedro y a la señora Gloria, que nos recibieron muy bien. Y ayer logramos apoyar a este faro agroecológico con un kit de soluciones hídricas que les va a permitir mejorar su producción y utilizar de mejor manera el agua que ellos tienen a disposición ahí, y eso es lo que estamos buscando hoy día, que los servicios se complementen. Ahí INEA, INDAP tienen un trabajo muy interesante en Tranapuente, por ejemplo, con la recuperación de la papa tradicional, toda la papa nativa se está trabajando para poder quitarle todos los virus que ha ido acumulando durante el tiempo, y la idea es entregar semilla ya no mejorada, sino que sana, para que se pueda seguir produciendo acá en nuestra región, y lógicamente también de otro tipo de semillas que son las más tradicionales y que también se trabaja ahí en Tranapuente, y que cuenta con el apoyo de los municipios, pero también de INDAP para poder financiar investigación y la producción también de semillas. Así es que en ese sentido, desde la Serenía estamos muy contentos de este trabajo mancomunado de todos los servicios, donde no puede uno, está llegando otro, se complementan. Incluso durante la época estival, donde se dan la mayor situación lamentable de incendios forestales, nuestros extensionistas de INDAP, nuestros funcionarios del SAC, siempre están atentos a cuando ocurre o observan algún incendio y rápidamente, ¿cierto?, informan y eso permite llegar de manera más rápida a atender una situación que puede resultar compleja si es que no se da el aviso a tiempo.
Situación que afortunadamente este año al parecer no causó tanto estrago dentro de lo que significa la producción agrícola.
Exactamente. Afortunadamente, en esta temporada, si bien tuvimos incendios bien, bien complejos, bien difíciles, Coyipulli, Traillén, Los Sauces, Purén, no tuvimos que lamentar, primero, grandes pérdidas de viviendas, si bien igual hubieron, no fue del mismo nivel que tuvimos en la temporada 2022-2023. La mayor cantidad de pérdidas se ha dado en las praderas naturales. Hemos tenido poca, inf no información, sino denuncias de pérdida de cereales. Sí, cercos, que siempre son los mayores afectados. Por ello, bueno, declaramos emergencia agrícola. Nuestro ministro Esteban Valenzuela hizo la declaración. Eso permitió que INDAP rápidamente pudiese activar sus mecanismos de emergencia y hoy día hizo ya entrega de alimentación animal a los usuarios INDAP y en alguna zona hizo depósito para que se pueda comprar la alimentación animal y ya durante la próxima semana nosotros como Seremía de Agricultura con también apoyos de CONAVI vamos a poder llegar a aquellos usuarios que no son INDAP con alimentación animal, porque esa ha sido la mayor urgencia que hemos detectado producto de los lamentables incendios que tuvimos durante esta temporada.
Bueno, ahí hay un ámbito que hemos dejado o no lo hemos conversado todavía, a propósito que mencionó al ministro Esteban Valenzuela, porque él prácticamente todas las semanas sale a nivel nacional respecto de lo que significa la labor que desarrolla ODEPA, que también es importante porque ahí la gente tiene un referente respecto del valor que le puede poner a los precios a los productos que quiere vender, como también a la gente que quiere adquirir este tipo de productos, ¿no? Ahí tenemos los precios de todos los que son principalmente la producción de temporada.
Sí, el MAT, una herramienta muy, muy importante de Peña Antipán. De hecho, eso permite cuidar, si uno quiere cuidar su bolsillo, el MAT es una herramienta que está a disposición. Afortunadamente, en nuestra región forma parte del MAT. Semanalmente, la gente de ODEPA está yendo a las ferias libres. En este caso, Feria Pinto acá y otras que existen en nuestra en, acá en la región, también a los supermercados para hacer un comparativo de precios. Es verduras, frutas de temporada, pero también en carnes. El pollo siempre es un alimento muy consumido por nosotros acá en el país, así es que también hay una revisión de esos precios y ahí podemos ir viendo la evolución de los precios y lógicamente también vamos enseñando mediante plan porque en ciertos periodos del año, por ejemplo, el tomate lógicamente está caro porque no es de temporada. Entonces ahí hay otros productos y el MAT nos está diciendo cuáles son los productos que en teoría debería corresponder consumir en ese tiempo porque es de la temporada. Hoy día, gracias, cierto, a todos los avances, podemos tener tomate todo el año. Sin embargo, antiguamente era por las temporadas en que se daban, ¿no? Pero hoy día, en ciertos periodos del año, algunos productos son más caros precisamente porque no son de temporada, son más escasos y con esta aplicación que tenemos y que semanalmente entrega ODEPA, podemos ir viendo la variación de los precios y también comparar con la de los supermercados, que es entre comillas, el competidor por naturaleza que hoy día se tiene, y ahí siempre tenemos los productos más baratos en las ferias libres.
Y productos más frescos por lo demás.
Además, eso yo creo que tenemos que rescatarlo, darle el valor que tiene, y además que la gran mayoría de esos productos también viene de la mano, ¿cierto?, cariñosa de nuestros productores de acá y productoras de acá de la región.
Y
Y
además
dentro
que
de eso,
sí.
Peñetilla, no, yo que un dato muy, muy relevante que nos hemos dado cuenta en el último tiempo es que la mujer hoy día en el mundo del agro está teniendo una participación muy, muy, muy relevante. De hecho, hoy día los usuarios INDAP en nuestra región, las mujeres superan el 50%.
Sí,
Superan el 50%.
de hecho CNR tengo entendido que incluso tiene programas especiales para la LAMIEN, que son jefas de hogar y que se dedican al tema de la agricultura familiar campesina.
Exactamente, de hecho en estos momentos está abierto el concurso especial para mujeres, porque esa es una de las brechas importantes que existe en el mundo de la agricultura. Y mira, Peñetepan, tuvimos que cambiar solamente, como pudiésemos decir, un trámite administrativo, que es exigirle un poder simple o pedirle un poder simple a las mujeres para que puedan, del dueño del terreno, que por lo general era el marido, antes tenía que ser notarial. Entonces, eso le costaba mucho al hombre poder entregar la autorización, porque el notario para ellos era como que le estuviesen, no sé, quitando la tierra. Entonces, hoy día, con ese poder simple, la mujer, que es muchas veces es la que produce en el campo, puede optar a un proyecto de riego y con producciones, pero interesantísimas. Ayer pasé a visitar a la Mien Levío, que produce Merquén, Quelumilla se llama su marca. De hecho, ayer estaba en plena cosecha algunas ristras de ají, cayocabra, peña antibán, pero que daba gusto verla. Y ella precisamente ha podido acceder a herramientas de riego y que le están permitiendo mejorar, pero notablemente, su producción.
Aspectos importantes y relevantes entonces que hay que tener en consideración de lo que se está haciendo con la agricultura familiar campesina, con esta vuelta que hay, porque además igual hay que tener en consideración que hay varios programas también que están desarrollándose en la actualidad que permiten a los jóvenes que estaban abandonando el campo volver al campo justamente con motivación respecto de lo que significa apoyos por parte de diferentes estamentos de instituciones del Estado para que puedan retomar la vida en el campo y poder hacerla productiva nuevamente.
Así es, ese es una de las situaciones que, como bien tú dices, se está dando en nuestro campo. El campo se está envejeciendo, tenemos que renovar, tenemos que reencantar precisamente a los jóvenes, y eso implica entregar herramientas para que vean la agricultura como una forma de poder vivir, porque hoy día la primera respuesta es que el campo no da para vivir, por lo tanto tienen que emigrar, buscar alternativas en el mundo urbano, y eso implica que cuando dejamos de producir en el campo, hay familias que no van a tener en el mundo urbano cómo alimentarse. Entonces, la idea es que se puedan entregar nuevas alternativas para que los jóvenes puedan quedarse en el campo. INDAP está creando nuevos programas. Uno es Mi Primer Negocio Rural, para poder apoyar iniciativas de jóvenes rurales. También se está creando una red de jóvenes rurales a nivel nacional, y también otros servicios como bienes nacionales, cuando existan campos que tengan la aptitud agrícola, puedan ser arrendados por jóvenes u organizaciones de jóvenes para la generación de producción agrícola.
Eso resulta también novedoso en el sentido de que muchos de estos jóvenes a lo mejor están a tiempo de regresar y terminar de acompañar a nuestros mayores que también se están quedando solos en diferentes sectores del mundo campesino.
Sí, de hecho, yo siempre también lo comento con una situación. Un chico joven que está dedicado a la producción orgánica, cuando conversa y llega, te habla de lo bueno, de la ventaja de estar en el campo. Hay un discurso distinto. Por ejemplo, una persona que es ya mayor, que utiliza como las herramientas tradicionales y cuando te habla de su producción, que le puede ir excelente, ¿no? Una producción de frambuesa, pero su relato es de sufrimiento, ¿no? Decir, tengo que levantarme muy temprano, tengo que acostarme muy tarde. Entonces, la idea también es que podamos entregar herramientas para facilitar el trabajo y la incorporación de los jóvenes. O sea, los jóvenes hoy día necesitan tecnología. Hace un par de meses atrás estuvimos en Villarrica, donde un grupo asociado que trabaja la agroecología, por ejemplo, ahora está fertilizando, fumigando también, pero vamos a hablar de con producto orgánico, con un dron. Entonces, eso es poder entregar nuevas herramientas que hoy día está a disposición a los agricultores y eso facilita el trabajo. Ya no tienen que andar, por ejemplo, con el fumigador de espalda. En un par de minutos ya tienen fertilizado todo el campo y manejado, ¿cierto?, con control. Entonces, yo creo que tenemos que entregar mayores herramientas, en eso estamos trabajando para poder también hacer más atractivo el campo para nuestros jóvenes.
Sí, de todas maneras, aunque haya que abandonar un poco la idea del romanticismo, a lo mejor por decirlo entre comillas, de lo que era en el campo antes, cuando había que regar con balde las frutas y las verduras en este caso, a la diferencia que hay ahora con el riego tecnificado, por goteo u otras formas en las cuales se están aplicando.
Exactamente, porque eso también mejora la calidad de vida. Hemos estado en varios lugares, por ejemplo, haciendo entrega de carretes de riego para los hortaliceros, financiados con bonos de CNR, y esos son riegos que están automatizados. Entonces, el cambio para estos agricultores y agricultoras es notable porque pueden hacer vida familiar, programan y saben que el riego se va a ir girando en la medida que se necesite, va a ir cambiando también en la medida que se necesite. Entonces, no necesitan, como dicen ellos, estar embarrados hasta las rodillas porque ahora lo están haciendo desde la casa. Pueden disfrutar de sus hijos, ver el crecimiento de sus hijas. Entonces, eso creo yo que es lo que también regala la tecnología y que muchas veces a nuestros padres no tuvieron esa disposición y estaban dedicados o entregados enteramente ahí al trabajo agrícola, perdiéndose algunas etapas muy importantes también para la familia.
Sin embargo, no podemos olvidar aquellos aspectos. Bueno, Héctor Cumilaf como persona es muy joven todavía, pero uno se acuerda de aquellas épocas en las cuales uno iba al campo y la gente tenía, bueno, las gallinas, los pollos, estaban los chanchitos, estaban los corderos, tenían su par de vacuno, hacían sus siembras de trigo, de avena, en fin, todo aquello que paulatinamente ha ido desapareciendo de la imagen del campo y ahora son otras las imágenes que vemos, pero lo importante es la productividad, lo importante es que la gente que está y se queda en el campo también pueda vivir bien y pueda sentirse bien realizando la labor que está haciendo.
Exactamente, de hecho, por eso es tan importante este programa de faro agroecológico que tenemos en INDAP, porque esa es una de las de lo que hay detrás, ¿no? Lo que tú acabas de decir, Peñatipán, de no centrarse en un solo cultivo, no el monocultivo, sino esta posibilidad de tener todo un sistema que te permita acceder a alimentos durante todo el año, poder tener la posibilidad, como bien decías tú, por ejemplo, de oveja, me entrega guano, me entrega carne, me permite también vender, entregar un recurso. Y eso es toda una cadena que es importante mantener, porque ante cualquier situación, ya lo vimos con la pandemia o con la guerra en Ucrania, cuando se cortaron mucho de las rutas comerciales, la gente que está en el campo se dio cuenta, ¿cierto?, de esa posibilidad que tenía. Y de hecho, en ese, recuerda, no más Peñetipa, en ese tiempo los corderos, los cerdos se fueron, también se fueron a las nubes, como se
Claro.
dice. Los corderos llegaron a costar 160 mil pesos, entonces era como, había plata, decía la gente en ese tiempo.
Y las cosas después cambiaron notablemente.
Sí, es que yo creo que igual volvieron a su normalidad, o sea, es como excesivamente, estaba excesivamente caro.
Bueno, es importante conversar acerca de todos estos temas, ¿no? De cómo se ha ido variando también el tema de la producción en la región de la Araucanía, porque hay partes incluso donde se está produciendo uva, que se veía como muy distante si lo vemos hace unos 15 o 20 años.
Así es, de hecho, esa es una alternativa que se está dando de manera bien fuerte. Asociado a INDAP, tenemos más de casi 40 viñateros hoy día. Yo he estado el otro día en la zona de Teodoro Schmidt, hay 6, 7 viñateros, alcanzamos a visitar 4 con una producción de vinos que de hecho. El Pinot Noir con premios a nivel nacional, o sea, es una calidad bien, bien interesante. Hemos tenido viñas con varios premios, así es que es una alternativa que hoy día están tomando varios agricultores que se están reconvirtiendo y la verdad que es un paisaje totalmente distinto el poder estar ahí en estas viñas, le está cambiando, como se dice, también el rostro a muchos lugares y claro, ahí siempre es fundamental nuevamente el uso del agua, el riego. Pero es un rubro nuevo que está cobrando bastante fuerza en nuestra región. Hay experiencia en la zona de Malleco también, muy, muy interesante. En algunos se produce el vino de forma más artesanal, otros que están un pasito más adelante, otros que llevan sus uvas. A la maquila, como se dice, a las viñas, de ahí traen el producto. Es un rubro que se está dando con fuerza. De hecho, alguien pudiese pensar que en Padre Las Casas es difícil, pero tenemos varias viñas en la comuna de Padre Las Casas produciendo vino.
Lo que habría resultado impensado hasta hace unos 30 o 40 años.
Exactamente, o sea, el vino está pensado para no sé, Ñuble, para la zona central, ¿no? Entonces, hablar de un vino acá en nuestra región, como bien tú decías, era impensable hace una década atrás, pero hoy día está emergiendo, el cambio climático también ha facilitado este tipo de cultivo. Y es una alternativa, lo estamos apoyando, lo estamos visibilizando, porque va muy bien de la mano también del turismo. A la gente le gusta mucho ese tipo de turismo. Nos están contando de que se está trabajando también hacia allá y es una muy buena alternativa para quien decida dedicarse al mundo de los vinos.
Y porque además las características climáticas también están permitiendo poder desarrollar esos cultivos.
Así es, sobre todo con el tema de la madurez, porque ahí está la clave de la producción de vino, o para que sea denominado vino, ¿no? Si tiene cuando no hay una buena madurez, no está en condiciones de tener los grados que se necesitan para ser considerado vino. Y ahí está otra línea que es la fabricación de los espumantes, que también dentro del mercado está teniendo una importancia bien, bien, bien grande y la gente también puede optar a aquello. De hecho, hay una viña también en sí en Carahue, que fue premiada como una de las mejores sidras a nivel nacional.
Logro importante entonces para quienes se arriesgaron, digamos, a iniciar esa producción.
Sí, de hecho, cuando uno, porque como son pioneros, también yo creo que eso les da un plus, y cada vez que hemos conversado con los viñateros, están bien contentos de poder ver, ¿no? Cómo ese producto que antes era impensable, hoy día ellos lo tienen ahí a disposición.
El avellano también es otro producto que ha entrado fuerte.
El avellano europeo, sí, pues, también está bien fuerte en varias, con una producción bien grande. Bueno, las cerezas también es otro frutales que está adquiriendo importancia. Qué decir también en nuestra región Peñantipán de la apicultura, la miel, es muy relevante, que lógicamente siempre hay brechas que no se logran cubrir, pero la idea es seguir potenciando, seguir trabajando para que la agricultura familiar campesina, la agricultura en general, esté en mejores condiciones, y así también los que nos dedicamos al mundo de la agricultura tengamos un mejor vivir, un mejor pasar.
De todas maneras, y bueno, destacar también, Seremi, que en el último tiempo también ha entrado bien fuerte el tema del cooperativismo, del asociarse para poder realizar justamente este tipo de proyectos que requieren muchas veces de una extensión mayor de tierra y si varios se juntan pueden lograrlo y de esta manera también tener una mejor producción.
Así es, yo creo que eso es fundamental. La asociatividad en nuestra región, tenemos cooperativas que están trabajando muy bien. Tenemos que cambiar un poco también esa idea de la cooperativa, porque es otra manera de tener o de hacer negocio. Ya la gente al inicio se confundía un poco el objetivo de una cooperativa, pero no es otro que otra manera, ¿cierto? Es otra empresa, otra forma de hacer empresa. Desde INDAP con los PAES estamos apoyando fuertemente la capacitación para que las cooperativas puedan funcionar. También desde el FIA tenemos el Agrocop Innova, que ha logrado generar nuevos productos, y la idea es que sigamos potenciando la asociatividad, la innovación, porque no podemos seguir trabajando de manera tradicional, de manera individual. Y ahí el cooperativismo es fundamental. Lo habíamos conversado en antes, la gran mayoría de nuestros agricultores, agricultores acá en la región, su superficie de propiedad es menor. Entonces la idea es que podamos generar volumen para así poder, incluso cuando necesitamos comprar insumos, lo conversamos de hecho hoy día en una comunidad que estuvo en Tolten, para que llegue un proveedor allá a una comuna como Tolten, que está bien lejos de los grandes centros urbanos, se necesita asociarte, así aseguramos un producto y también el precio lógicamente va a ser menor. Así es que la gente cada vez se está dando cuenta de aquello. Y la asociatividad es fundamental.
De todas maneras, y mejorar también lo que significa la conectividad, porque hemos hablado de la incorporación de la tecnología en lo que significa la producción, pero la conectividad, vale decir, tener estas redes de internet, wifi y todo aquello también son importantes, porque debemos recordar que también hay informes agrometeorológicos que también advierten cuando se viene la época de heladas y todo aquello que también son importantes para los cultivos.
Así es, así es. Hemos estado, de hecho, el Ministerio de Agricultura está trabajando para avanzar hacia la conectividad digital como bien tú decías, es fundamental para el mundo agrícola. Ya no podemos seguir confiando, ¿cierto?, en nuestro dolor de rodilla para obtener algún pronóstico. Y en el tema, sobre todo, por ejemplo, las viñas, las papas, se necesita información para aplicar algún producto, activar, por ejemplo, el riego. Y ahí necesitamos las herramientas de Internet, las herramientas digitales. Y la idea es que eso pueda llegar a la mayor cantidad y lo más pronto posible a los agricultores de nuestra región. Hay iniciativas en ese sentido. De hecho, el otro día hubo una reunión acá en nuestra región precisamente con las personas de la ONU que están trabajando en mejorar la conectividad también en las áreas rurales. Estuvo delegación, varios servicios más, lógicamente transporte y telecomunicaciones, la Fundación para la Innovación Agraria acá del Ministerio de Agricultura, porque es un tema y una brecha que hay que ir acortando.
Ven y cumilas el tiempo nos alcanza. Mensaje para nuestros agricultores, sobre todo la gente que está ahora se está dejando acompañar por la radio, nos está escuchando, a lo mejor están comenzando ya su jornada con lo que significa la labor del campo. ¿Qué le podemos decir ya al ir concluyendo?
No, primero agradecerles, reconocer el tremendo trabajo que realizan, el brindarnos, ¿cierto?, esta posibilidad de poder acceder a la alimentación. Son un actor clave en la seguridad agroalimentaria del país. Tenemos que reconocer el trabajo que están haciendo y también decirles que el Ministerio de Agricultura, la Seremía de Agricultura acá en la región de la Araucanía, está con las puertas abiertas para recibir sus inquietudes, por supuesto también recibir las sugerencias. No siempre los trabajos son perfectos, pero estamos también acá para aprender de ellos y poder ir mejorando todas las políticas que implementamos desde el Ministerio de Agricultura. Nuestro ministro Esteban Valenzuela, nuestro presidente Boric está comprometido fuertemente con el mundo del agro, las políticas que se han llevado adelante así lo demuestran, así es que no me queda más que enviarle un fuerte saludo a todos los agricultores, a todas las agricultoras de nuestra región y agradecerle el tremendo trabajo que realizan en pos, cierto, de nuestra región y del país.
Héctor Cumilar, Seremi de Agricultura. Chaltumay Peñi, Peucayal.
Veo que ya el Peñi Antepan, como siempre, un gusto poder conversar con usted.